Todos los viernes en Radio Laredo, Arenques y Nabos, un espacio sobre la gastronomía. Los viernes a las 10:20 de la mañana con Ángel Luis Gómez.
Muy buenos y lluviosos días desde lo más alto del Centro Cultural Doctor Velasco. Cuando son las 10:22 minutos de esta mañana del 10 de noviembre de 2023, comenzamos. La verdad es que nunca me había puesto a pensar en el nombre que pusimos al programa que ahora escuchas, Arenques y Nabos, hasta que el otro día, en un encuentro fortuito, un encuentro callejero, de esos que tú vas y yo vengo, una laredana de las de toda la vida me suelta sin previo aviso. ¿Qué razón tienes, hijo? Arenques y Nabos, y nos comíamos hasta los tronchos. La palabra troncho no es un localismo, aunque a veces lo parezca. La RAE nos lo define como tallo de las hortalizas. Y mira por dónde uno descubre que en tiempos de escasez y penuria, del nabo no solo se comían la raíz y las hojas, sino que además se aprovechaba hasta el troncho. No estuve muy bien de reflejos y perdí una magnífica ocasión para preguntarle cómo lo comían, cómo lo guisaban ese troncho, probablemente usando la receta más utilizada en aquellos años, la del hambre.
Y después de cantar. Y no había nada más que caracoles, que los traíamos de las aperturas. Mi madre en una red de bolinchi los ponía y a que se curarían. Y había chicharros trechados con tomate. Y bacalao con tomate y pimientos. Eso es lo que había por las Navidades.
Uh-huh. Y entonces
y torta. Y torta. Al horno o a la plancha. Sí. Y así pasábamos las Navidades. Cantábamos de todo. Mi madre, la pobre, se volvía loca cantando. Que de ahí aprendí las cantas.
Sí, sí.
Y mis hermanas, las pobres, se la han olvidado. Bueno, esta porque está como está ahí.
Sí, pero usted se acuerda de...
Pero yo me acuerdo de todas.
¿De qué canciones se acuerda, Milagros?
¿La canto?
Sí. Ahora que no nos está escuchando nadie.
Se acabaron las panojas, las alubias y el perlé. Cancaricotes y lapas y las chirlas del salvé. Los respigos de Tarruiza y los peces de la mar. Pero el muelle de Laredo no se ha hecho ni se hará. No se arregla este catarro mientras bien claro se ve hasta el día que seamos concejales los bebés. Mira para el sur, mira para el vendaval, el más gandú solo catarro nos da. Triste ay de mí, que limpio viene el panel, ni un besugo, ni un chicharro, ni tan siquiera un triste verde. Y arenques y nabos es nuestro alimento. Tomemos los vientos de un grande peleón. El invierno pasamos así los rigores, sin miedo a dolores de una indigestión. Mira para el sur, mira para el vendaval, el más gandú solo catarro nos da. Pobre ay de mí, que limpio viene el panel, ni un besugo, ni un chicharro, ni tan siquiera un triste verde.
Carlos Recio, ingeniero agrónomo y viticultor de Valle de Villaverde. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Ángel. ¿Qué tal?
Valle de Villaverde, que siempre fue muy conocido como Villaverde de Trucíos.
Pues sí, siempre se llamó así, Villaverde de Trucíos. Luego, pues, cambiaron el nombre. Bueno, cosas de la administración. Y ahora, pues, se llama Valle de Villaverde. Bueno, por las dos denominaciones es conocido.
Es conocido, sí. También muy conocido por el pasabolo, que hablábamos antes de entrar aquí un poquito. Estabas aquí con alguno de los hermanos del río, recordando viejas épocas.
Pues sí, la verdad es que en Villaverde siempre hubo mucha afición al pasabolo. El pasabolo es un deporte de bolos que se juega y antes se jugaba más, había más afición que ahora y demás, por la zona de Encartaciones, la zona de...
Sí, toda la zona oriental de Cantabria y Encartaciones.
Y bueno, pues sí, nos conocemos de cuando éramos jóvenes y jugábamos.
Pero bueno, ahora como estamos en un programa de gastronomía y ya hemos dejado claro que tu profesión y tu pasión es hacer vino, vamos a comenzar un poquito con la entrevista. Yo a la gente que os sentáis aquí en nuestros estudios siempre suelo comenzar con una pregunta similar para todos. Me gusta recordar un poquito con vosotros algún olor, algún sabor de vuestra infancia, porque tu infancia fue en Valle de Villaverde, en Villaverde sí. de Trucíos.
Sí, yo siempre he vivido en Villaverde.
¿Algún recuerdo que tú tengas del pueblo o de algún guiso, de alguna tierra o de algo, algún olor? ¿Qué es, coño? A mí de pequeño este olor me dejó un poquitín marcado. ¿Algo que recuerdes?
Pues hombre, sí, recuerdo muchos olores y muchos aromas.
Sí.
Pero bueno, ninguno de ellos relacionados con el vino, ¿eh? El vino es una cosa...
Sí, que es más reciente.
Más reciente.
Sí.
Pero sí que sí recuerdo, la verdad, aromas a hierba en verano... a tierra mojada, bueno, pues yo creo también a veces aromas a no mucho, pero algunas veces también aroma a vacas, a estiércol también, porque
a lo que hay en los pueblos, básicamente,
aunque no sea agradable, pues bueno, a veces lo sabía.
Sí. Muy bien, y ya desde hace unos cuantos años, que ahora nos lo vas a contar, te embarcaste en un proyecto que lleva por nombre Casona Micaela. Yo te voy a hacer una serie de preguntas sobre lo que es. Vamos a empezar, ¿desde cuándo y dónde estáis? Para que nuestros gastroyentes se vayan situando un poquito. ¿Desde cuándo existe Casona Micaela?
Bueno, el proyecto existe desde el 2004. Fue el año en el que empezamos a hacer las plantaciones, a plantar las viñas, y el vino sale al mercado, el primer vino que hicimos en el 2008. Bueno, un vino, pues, de unas viñas más jóvenes, pero muy en la línea de lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un vino con más empaque, ya de unas viñas más adultas, de unas viñas que ya tienen casi 20 años. Pero bueno, siempre más o menos ha estado en la línea.
¿Y dónde estáis exactamente?
Nosotros estamos en Valle de Villaverde. La bodega la tenemos en lo que es el centro del pueblo, en el barrio de La Matanza. Y luego la finca la tenemos en una zona que se llama Jornillo. La finca se llama Jornillo. Está un poco en el monte, es una espalda que da al sur, una orientación sureste, con un microclima un poquito especial, es una zona más seca que en el fondo del valle, más aireada, con unas temperaturas más frescas también. Bueno, yo creo que hay un microclima un poco especial.
¿Y estamos hablando de cuántas hectáreas aproximadamente?
Pues ahora estamos sobre las 10 hectáreas.
Sobre las 10 hectáreas de plantación. Y me imagino que con más de una variedad de uva.
Pues sí, tenemos Albariño, y tenemos Riesling.
¿En un porcentaje aproximado?
Aproximadamente un 75% de Albariño y un 25% de Riesling.
Uh-huh. ¿Y tipos de vino que hacéis?
Hacemos dos vinos. Con unos porcentajes en cuanto a variedades diferentes. Eso por un lado. Bueno, uno es el Casona Micaela, que es el uh-huh. vino más conocido. Este vino lo hacemos con un porcentaje aproximadamente, y digo aproximadamente porque es que las dos variedades que tenemos no todos los años producen lo mismo, son claro. variedades diferentes, hay unos años que una produce más y la otra menos y viceversa. Pero bueno, aproximadamente este vino, el Casona Micaela, lleva un 75% de uva Albariño y un 25% de uva Riesling. Uh-huh. Y luego hacemos otro, el Micaela Selección, que es un vino más peculiar, que no todos los años le hacemos. Últimamente sí que lo hacemos casi todos, porque es un vino que lo hacemos con tanto con Albariño como con Riesling. Depende también del año, pero este lleva aproximadamente un 50% de cada. Lo que hacemos es que las uvas de más calidad que hay en la finca, que no siempre están en el mismo sitio, en años secos están en la zona más húmeda de la finca, es una finca muy grande, claro. Uh-huh. En un año húmedo pues está en la zona más seca. Esas uvas las dejamos madurar más tiempo. Dejamos que le dé el viento sur, porque la zona donde nosotros tenemos la finca es una zona que a mediados de octubre o así suele haber bastante viento sur. Este viento sur seca más la uva, gana en estructura, la deshidrata un poquito. Uh-huh. Y con esa uva hacemos el Micaela Selección. Luego además este vino en bodega lleva un tratamiento diferente porque lleva una crianza sobre sus lías de 6-7 meses en depósito de acero inoxidable.
Esos vientos de los que hablamos serían los populares vientos que venían en octubre, que decían que eran para secar las alubias,
¿no? Esos los mismos son, los mismos.
Fíjate, al final ahora están sirviendo para dar una sobremaduración a una uva que evidentemente subirá un poquito el grado alcohólico,
sí,
del vino.
Sube un poquito, sí. Sí, ya más o menos dejamos que suba sobre un grado así.
¿Y este año la vendimia cómo fue, la vendimia del 23?
Pues este año la vendimia...
¿Se adelantó, se retrasó?
Se adelantó. Este año la vendimia ha sido una cosa muy, muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Porque sí es verdad que otros años también la vendimia se ha adelantado porque ha habido veranos más calurosos, etcétera. Y sin embargo, este año se ha adelantado, pero se ha adelantado al final. Yo pensaba que no se iba a adelantar. Yo pensé que íbamos a vendimiar, bueno, pues como normalmente hacemos, que vendimiamos para el Pilar, sobre el 12 de octubre. Uh-huh. Pero, y todo apuntaba que íbamos a vendimiar para el 12 de octubre, pero últimos de septiembre, aproximadamente, empezó el calor, viento sur, días de 35, 36 grados. Entonces, al final se nos adelantó y empezamos a vendimiar a primeros de octubre.
¿Y qué tal
muy bueno, sí. Ha sido, seguro que ha sido la mejor, en cuanto a calidad, la mejor vendimia que hemos hecho hasta ahora. Una uva muy equilibrada, un mosto por tanto muy equilibrado en cuanto a parámetros de graduación alcohólica, acideces, etcétera.
Pues nos alegra mucho oír de estas palabras, porque de una buena vendimia o de una muy buena vendimia tendrá que salir un buen o un muy buen vino, eso esperamos. Luego está vuestro quehacer ahí en el día a día de bodega. Pero es la base, ¿no?
Es la base, efectivamente. Nosotros tenemos, bueno, seguimos una viticultura tradicional, pero efectivamente la uva no es igual todos los años. A lo mejor el vino al final va a ser más parecido, ¿no? Pero la uva es diferente y este año la uva es de tal calidad que luego, como tú bien dices, luego el trabajo en bodega, pues este año no ha habido apenas trabajo en bodega porque es que venía todo mascado, por así decirlo, ¿no?
Pues doble alegría entonces. Y si alguien de los que nos está escuchando quiere encontrar alguna botella de Casona Micaela, ¿solamente está en Cantabria o estáis fuera, presentes fuera de Cantabria también?
Bueno, nosotros casi toda la producción la vendemos en Cantabria. Hay algunos sitios en los que está fuera de Cantabria, en Madrid o Barcelona, Bilbao, pero bueno, son restaurantes o sitios que tienen algo que ver con Cantabria. El vino de Cantabria es complicado, es muy difícil venderlo fuera. Tampoco tenemos producción como para ir a venderlo fuera, porque bueno, pues la producción que tenemos no es muy, somos una bodega pequeña, una bodega un poco de autor, y entonces lo vendemos casi todo. Pero sí hay algunos sitios que además son los sitios que si alguien va por allí son sitios muy recomendables y que yo recomiendo.
Pero los podríamos nombrar. Yo me estoy imaginando alguno del grupo de Quirós.
Sí, efectivamente. En los restaurantes La Maruca.
La Bien Aparecida,
la primera de la Gran Vía, Cañadío, Madrid. Son lugares además muy...
O sea que si uno está por Madrid y va a hacer una comida allí y quiere presumir de un vino de Cantabria, ahí lo tiene. Un Casona Micaela.
Ahí lo tiene.
Pues muy bien, y claro, además de los restaurantes en Cantabria, ¿estáis presentes en lineales de grandes superficies, en bares, en hoteles?
Pues sí, estamos un poco en todos los sitios. Estamos en supermercados, pues... En los Lupa, por ejemplo.
En los Lupa, en el Corte Inglés.
En el Corte Inglés, en Carrefour, supermercados BM, el Super de los Pastores. Se me quedará igual alguno y no me gustaría pero que se me quede ninguno. Pero bueno, yo creo que más o menos los supermercados Covirán. También, bueno, pues sí, más o menos.
O sea, que tenéis una amplia presencia,
sí,
¿no?
Yo creo que tenemos,
en Cantabria
estamos muy bien posicionados. Bueno,
ha
costado, ¿eh? Nos hace
y el vino, Carlos, da muchas vueltas y avanza mucho. Y ahora hay muchísimo público aficionado a lo que se ha venido en llamar enoturismo, ¿no? Que es hacer un poco de turismo en base al vino. ¿En Casona Micaela se puede hacer algo de esto? ¿Hay visitas guiadas, previa cita?
Sí,
claro.
Sí. Hacemos unas visitas guiadas y, como tú bien dices, previa cita. Es decir, no estamos abiertos a ver si viene alguien. No, es concertado y hacemos...
¿A través de vuestra página web?
Mejor por teléfono.
Teléfono.
Sí, porque hacemos unas visitas un poquito exclusivas. Subimos a la finca, enseñamos las técnicas de cultivo que nosotros utilizamos, luego la forma de hacer el vino, hacemos luego una cata con los vinos y con una degustación de algún pincho o algún producto de Cantabria también. Pero son un poco, para entre 6 y 10 personas, no más. Ni menos, entre 6 y 10 personas, un poco exclusivos.
Grupos reducidos, sí.
Sí, grupos reducidos y la gente, la verdad es que sale muy muy contenta.
De la visita.
Sí.
Bueno, ¿y por qué no? Vamos a hablar de los premios que habéis cosechado a lo largo de estos años. Yo tengo aquí reflejado que en el 2015 y en el 2019 he elegido mejor vino blanco de Cantabria en los premios que se eligen todos los años. Luego tengo seleccionado para la Nariz de Oro, para un premio a nivel nacional, estamos hablando. Y luego también sé que estáis en la Guía Peñín, que en el Salón de Vinos de Peñín. Si se me olvida algo o quieres reforzar tu vuestro estatus un poco en cuanto a premios y reconocimientos?
No, yo creo que lo has dicho todo, ¿no? Ahora mismo no recuerdo yo. Algo más habrá por ahí, pero bueno, yo creo que lo has dicho todo más o menos bien, ¿no? Sí.
¿Sirven estos reconocimientos?
Sí, sirven. Hombre, los premios, a ver, sirven. Los premios, pues, duran un tiempo, pero a mí el premio que más me sirve, es cuando alguien me dice, oye, he estado en tal restaurante y me han recomendado tu vino. Uh-huh. Me han dicho que está buenísimo, que les va muy bien y que es un vino que nunca falla, que siempre quedan bien ofreciendo ese vino. Ese es el premio que yo quiero.
El que te da el cliente.
El que me da el cliente. Los demás premios sirven, como no. Por ejemplo, pues, hombre, me hace ilusión. Por ejemplo, este año nos han vuelto a seleccionar para la feria de Peñín.
El salón de vinos.
Sí, que bueno, pues es una feria en la que van pues los mejores vinos de España. Entonces, bueno, eso pues me gusta y que siga siendo así y que... Pero lo que más... Para mí el premio es el premio del consumidor, el premio del hostelero, que el hostelero trabaje el vino y que le funcione bien.
Lo cierto es que este mundo ha evolucionado, en concreto en Cantabria, ha evolucionado hacia arriba de una manera pasmosa en estos últimos 15 años. Yo recuerdo, y tú participaste en algunas de las primeras ediciones que hicimos en nuestra asociación Umami de la presentación de vinos blancos, y al principio pues éramos 3 o 4 bodegueros. Ya en esta última creo recordar que hemos estado 14 elaboradores de vinos blancos.
Sí.
Sí. Es un panorama realmente alentador y yo creo que es positivo. Es más, yo pienso que cuantos más haya va a ser mejor para todos. Porque se posiciona el vino.
Sí, porque eso hará que el vino se posicione, que el vino de Cantabria... Hay que tener en cuenta que Cantabria ha sido la última comunidad autónoma en ser productora de vino de España. Uh-huh. O sea, somos muy...
Jóvenes.
Aunque, muy jóvenes, ¿no? Sí. Aunque yo ya lleve unos cuantos años, pero somos muy jóvenes, la denominación... Es muy joven y claro, pues fuera todavía no tenemos nombre, no tenemos marca como vino de Cantabria, ¿no?
Yo lo sé, que muchos de los turistas que nos visitan, cuando desde los restaurantes o desde los hoteles se les ofrece un vino de Cantabria, dicen, coño, tenéis hasta vino en Cantabria.
Sí.
Muchas veces esa es la respuesta.
Yo creo que eso era... Sí, esa es la respuesta. Pero yo lo que veo, un poco ahondando en lo que estábamos hablando antes... es que cuando le ofrecen un vino de... Yo lo noto, por ejemplo, en mis ventas, que también vendemos en la página web. Yo lo que veo es que después del verano y después de Semana Santa vendo más por la página web que durante el año, ¿no?
De gente que lo ha conocido aquí, ¿no?
Es gente que lo ha conocido aquí cuando ha venido de vacaciones. Ajá. Que vive en Zaragoza, por poner un ejemplo, o en Valencia, y luego te lo piden. Entonces, ahí hay dos cosas. Una, a lo mejor se ha sorprendido de que se produce vino en Cantabria o que hay vino de Cantabria. Eso en primer lugar, pero luego hay otra cosa, y es que el vino le ha gustado. Porque si no le hubiera gustado, compraría un vino de otro sitio, ¿no?
Exacto.
Hay miles de vinos y...
Sobre todo por internet.
Y sobre todo por internet.
Puedes
está todo, ¿no?
De donde quieras.
Entonces, cuando yo veo que uno de Zaragoza, de Valencia o de Sevilla te pide una caja después del verano, es porque lo ha bebido en Cantabria y le ha gustado.
Y ahora que estamos ya un poco así en el tema este de la cercanía y de la proximidad... Yo siempre os animo porque aquí he tenido, bueno, elaboradores de vinos de Cantabria, creo que eres el primero que está en el estudio, pero he tenido a queseros, he tenido a elaboradores de anchoas y siempre les planteo lo mismo. Lo interesante que sería, sobre todo de cara al consumidor, y más que al consumidor de aquí, que digamos que podemos tener un conocimiento más amplio, el que se sumaran sinergias de trabajo, ¿sabes? Es decir, el que yo vaya a hacer enoturismo a Casona Micaela y pueda tomar un vino allí con una anchoa de Laredo, digo de Laredo porque estamos en Laredo, si digo de Santoña me echan de la radio, ¿eh? Lo tengo que decir de Laredo, o probarlo con un queso de Ampuero o con un queso en Guriezo, yo creo que la quesería que había ya cerró, pero bueno, de proximidad,
sí, hay, sí,
y,
sí.
Y lo mismo digo cuando alguien visita una conservera, ¿por qué no en vez de darle solo la anchoa esa a probar con una copita? Mira, este blanco se hace ahí.
Yo lo hago.
Lo haces.
Yo lo hago. Efectivamente, lo que tú me estás diciendo es, bueno, la propuesta que tú
es
estás...
Es duplicar el placer, sí, de la cercanía, sí, y de...
La propuesta que tú estás lanzando es una propuesta muy acertada. Efectivamente, sí que deberíamos de tener más sinergias entre productores de diferentes cosas, ¿eh? Y llevar más cosas en común. Pero yo lo hago. Yo en mis visitas siempre pongo una anchoa de Cantabria, uh-huh, y un queso de Cantabria. O sea, los pinchos que te he comentado antes, que damos en las visitas con productos de Cantabria, casi siempre es con anchoas y quesos de Cantabria. Y de, sí, y de calidad. Y sí, además, más de uno de los que han venido a la visita a hacer la cata del vino y tal, luego sé que han comprado esas anchoas o han comprado ese queso.
Claro, si es de lo que se trata, lo han hecho más porque... ni menos, de reactivar un poquito... Ese
y me,
tipo
y
de,
me dicen, jo, qué buenas están esas anchoas.
Ese
digo,
tipo
ya,
de
ya,
consumo.
Ya sé yo que están buenas esas anchoas.
Bueno, pues yo tengo aquí un par de preguntas.
Bueno.
Un poquito que seguro que a nuestros gastroyentes les interesa. La primera de ellas es, ¿se puede guardar este vino, el Casona Micaela?
Hacemos dos.
Bueno, hablamos de los dos, entonces, porque hay que separarlos. Cierto,
sí,
es.
El Casona Micaela, que es el más conocido, el más, uh-huh, normal, no es se puede guardar, pero no demasiado. Es un vino para consumir en el año o al año siguiente, ¿eh? Sin embargo, el Micaela Selección, sí. Es un vino que precisamente está hecho con espíritu para guarda.
De guarda.
¿Eh? Es decir, nosotros... estamos catando vinos que hemos hecho en años anteriores y vamos, por lo menos durante 4, 5, 6 años ese vino se puede consumir perfectamente.
Esto te lo digo, Carlos, porque hay una opinión, a mi modo de ver, excesivamente generalizada de que los vinos blancos al año siguiente se mueren, y yo no lo creo.
No, qué va.
No lo creo. Yo creo que un vino con una buena estructura, bien elaborado,
claro,
pues tiene que tener la vida que tenga. De hecho...
Y acidez.
Nosotros hemos hecho alguna experiencia con algún colega tuyo de aquí de Cantabria, con sus vinos, haciendo una cata vertical de diferentes añadas, y nos hemos llevado sorpresas tremendas de ver que un vino con 4 años estaba mejor que uno que tenía 2.
Sí, 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 sí.
O sea, que la evolución de ese vino ha sido,
sí, nosotros,
distinta.
El Micaela Selección, que precisamente está concebido para eso, un vino para guarda, es un vino que dentro de 2 o 3 años seguramente va a estar mejor que ahora. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un vino que tiene estructura, que tiene cuerpo y tiene acidez, ¿no? Entonces, bueno, es un vino que efectivamente rompe con esa idea de que el blanco hay que consumirlo en el año.
Bueno, y ya para ir acabando... Pues me gustaría que nos recomendases qué podemos comer para acompañar al vino, al Casona Micaela. Algo que tú digas, pues mira, con este plato, con este producto, algo...
Bueno, otra vez te tengo que decir que hacemos.
Depende.
Dos. ¿Qué hacemos dos?
Evidentemente, sí.
Vamos a empezar por el Casona Micaela. Uh-huh. El Casona Micaela es un vino que marida perfectamente con quesos de la tierra...
Con quesos de vaca.
Con quesos, claro, de vaca, quesos más frescos, uh-huh, y menos potentes. Anchoas, pescados, mariscos, arroces, verduras. con todo eso. Y luego el Micaela Selección, que es un vino con más cuerpo, con más estructura, es un vino que marida perfectamente con todo lo que he dicho, pero además también ya con quesos de oveja, con quesos más fuertes, con embutidos.
Una carne blanca.
Con carnes blancas, incluso con las rojas. Y con pescados también, ¿no? Pero un poco para definirlo en dos palabras y ser muy, muy, muy conciso, muy breve, diría: Casona Micaela, con unas gambas plancha. Micaela Selección, con un besugo al horno.
Perfecto.
Así
se entiende perfectamente. Pues mira, ya como el programa se nos ha acabado, yo te voy a dar una sugerencia para el Casona Micaela. Una sugerencia mía personal, de una experiencia que yo he tenido, pues no hace muchos días, probando en casa una copa de vino Casona Micaela con unos huevos fritos con patatas y jamón. Espectacular, ¿eh?
Claro.
Sí, el vino, la limpieza que te hace en la boca de la grasilla que deja el jamón. Espectacular la combinación. Y es algo que muchas veces dices, bueno, esto irá mejor con un tinto. Para nada.
No, no. Porque además es que es un vino que tiene una marcada acidez. Una acidez muy agradable, pero tiene un poquito de acidez. Y esa acidez nos limpia el paladar. Y efectivamente, mejor que con un tinto.
Pues un placer hablar contigo de vinos, de comidas y hasta de pasabolo, que hemos hablado un poco. Muchísimas gracias por subir hasta nuestros estudios, Carlos, y que esa buena vendimia se traduzca en un gran vino de la cosecha del 2023. Nos acordaremos.
Pues nada, muchas gracias a ti, Ángel, por invitarme. Y bueno, pues oye, siempre cualquier cosa, ya sabes que aquí estamos, porque nos conocemos de hace mucho tiempo.
Sí, unos cuantos años. Sí.
Unos cuantos años y bueno, pues lo que quieras, aquí me tienes.
Seguiremos remando. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Sorry, I just want you to know.
La gastroruta que hoy os propongo comienza antes de salir de casa. Pensad el día anterior en un suculento bocadillo de lo que más os guste. Queso con membrillo, anchoas, chorizo, jamón con tomate, lomo a la plancha, papardones, panceta con queso, en fin, con aquello que más disfrutéis. Lo preparamos justo antes de salir con una botella de agua, pues el paseo nos dará sed. Cogemos la cuesta de la guardería y por el Secar y el Alto del Aila encaminamos nuestros pasos hacia Eirío, desde donde ya casi divisamos nuestro objetivo final, que no es otro que el de la playa San Julián en Liendo. El descenso es pronunciado y seguro que entre el paseo y el aroma al salitre del Cantábrico, nuestro apetito nos pedirá descanso y avituallamiento. Disfrutemos del paisaje y del bocadillo y valoremos las tres opciones de vuelta. La primera, bajar a Liendo y subir por la carretera a Tarrueza y luego volver a Laredo. La segunda opción es desandar un trecho del camino hasta Eirío y luego bajar por las Cárcovas. Y la última de las opciones sería volver por el mismo camino. Y una vez en el pueblo, gastroruta cumplida. Mañana es San Martín, santo que da nombre a nuestra milenaria cofradía de pescadores. Felicidades a todos los Martins y Martinas, felicidades a todos los hombres y mujeres de la mar, felicidades a sus familias. Y ahora nos vamos, no sin recordaros que mañana, además de comer arenques y nabos, todos los que queráis podréis degustar un magnífico cocido montañés elaborado por peñas y agrupaciones locales. Aquí, en el patio de nuestro Centro Cultural Doctor Velasco. Y ahora sí, adiós, nos vamos. Adiós, adiós, adiós.